Creo que estamos en el aire. Y si no estamos en el aire, pues...
pues nos tocará volar. Bueno, chicos, esta retransmisión de podcast está derivada para el tema deporte, el tema en el ámbito de la NBA, esta temporada 2018-2019. Y bueno, era simplemente, pues eso, aquí con mi compañero Jackson, mi colega, debatir un poco... hasta donde se pueda, en cómputo general, cómo está yendo la liga, cómo han dado sorpresa a los que prometían, los que no prometían, todos los cambios y en el mercado que ha habido y los próximos playoffs que van a ser muchísimo más diferentes de lo que nos tienen a acostumbrarse en los últimos 5 años. Entonces, bueno, ¿quieres añadir algo?
Sí, vamos a añadir los puntos. Hola, yo soy Jackson, en este podcast, junto con colega Crisismo, y vamos a exponer los puntos de este podcast brevemente.
Muy bien.
Número 1, LeBron, la temporada de LeBron James, desde que llega a los Lakers hasta el punto de que se puede quedar sin los playoffs. ¿Qué opinas?
Tal que se pueda quedar sin los playoffs, como que ya no están en playoffs.
Sí, como que lo tienen...
ahora mismo lo tienen muy difícil, tienen ya que van difícil. En el undécimo puesto.
Sí.
El caso de LeBron, yo te digo que me ha parecido muy, muy materialista. Como si se hubiera maquinado esto entre Magic Johnson y él. Magic Johnson lo que quiere, claro, es ver a su equipo ganar anillos como él lo ganaba cuando estaba en el Showtime de los 80. Esos duelos eternos entre Larry Bird y Magic Johnson y todos los que estaban ahí, Worthy... Abdul-Jabbar ya en sus últimos coletazos, Paul Ainge, muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que LeBron James viene de unos Cleveland Cavaliers que se empezaban a desmoronar mentalmente hablando.
Y que él llevaba la espalda, claramente.
Sí, pero es que ese es otro tema que me gustaría hablar, ya que LeBron James, a mi punto de vista, ha llevado el equipo a la espalda en su primera etapa en los Cavaliers. En la segunda etapa... mentalmente, él no tiene esa Mamba mentality que podríamos decir de Kobe Bryant o de gente grande como el mismo Jordan. Mira, hace menos de una semana que ha superado en puntas a Jordan y todo el mundo, pues sí, lo ha aplaudido. Es algo loable. En fin, la cosa es que LeBron James es una persona tan competitiva consigo mismo que gana en egoísmo al final. Habla de que quiere... generalizar tantos puntos del juego, ya sea puntos de rebote, puntos de asistencia, puntos de robos por partido, porcentajes, todo tan estadístico que no se va a sentir solo siempre, ya que no deja desarrollarse a sus compañeros, y es lo que le ha pasado a los Lakers.
Yo tengo una pregunta que hacerte, ¿vale? ¿Qué te parecería a ti como jugador franquicia si el dueño de tu equipo pensaría en traspasarte a mitad de temporada, siendo el jugador franquicia que ha confiado en ti para un año, dos años, lo que te quede de carrera?
Técnicamente, ¿de qué jugador estamos hablando?
Anthony Davis,
AD. Me parecería rastrero. No sé si es por la relación que hayan tenido en los Pelicans con él. Realmente él desde que vino ha demostrado que es la estrella del equipo y que cuando él estornuda todos tenemos que decir Jesús. Porque ha peleado contra equipos ya, super equipos, como se puso de moda decir en ese momento, hace 2 años, como los Warriors, como los mismos Cavaliers, como los mismos Boston Celtics, que también los Sixers siempre han estado en plena construcción, y él ha dado la cara. Luego, claro, por una cosa o por otra, pues al final no ha habido química de equipo, pero no creo que el problema sea de él. Él a lo mejor ha reclamado algo al general manager que no le ha gustado y es por eso que... le han traspasado, le han puesto en venta y se ha ido. Es poco más puedo decirte de eso.
¿Pero tú piensas que la afición de Lakers consideraría un fracaso absoluto que LeBron no pudiera clasificar a este equipo a los playoffs?
Yo creo que también tiene que ver mucho con cómo lo han ido gestionando desde el año pasado, porque ha sido como un poco una puñalada trapera. Desde los Cavaliers, los contactos que ha hecho Magic Johnson, yo contaba con que si no estaban en playoffs, estaban en un mejor puesto. Pero vamos, mejor puesto quiero decir, para estar en playoff, sí, pero un octavo puesto con un LeBron James estelar, ya en su etapa máxima de madurez, con un equipo joven que tiene que desarrollarse y él que tiene que enseñarles a cómo se juega, guiarles, porque él ya no tiene que ser la estrella, tiene que ser el guía, el mentor. Ya el rol ya cambia, no es lo mismo ser la estrella del equipo, como le tocó, por ejemplo, hablando del tema LeBron y Cavaliers, cuando se fue LeBron James, el número 2 del draft del año 2011-2012, mal no recuerdo, Kyrie Irving, ese hombre sí que fue la estrella del equipo y tiró del ancla para mover el barco. Pero luego, ¿qué le ocurrió? ¿Por qué se fue de los Cleveland Cavaliers? Porque la estrella de LeBron y el ego que tiene LeBron es tóxico. Es algo parecido incluso a lo que dijo Kevin Durant. Para mí, LeBron es el mejor jugador del mundo, pero el problema que tiene LeBron James es de actitud. Fuera de la cancha puede ser lo que tú quieras de mejor persona y demás, pero dentro se ven unos puntos que acaban minando a sus compañeros. Y creo que eso lo fue cogiendo cuando estaba en su época dorada en Miami. Entonces, ahora en los Lakers lo que tienen que hacer es confiar en el equipo, como ha estado haciendo Magic Johnson. Y el entrenador, yo creo que sí, necesitaría un cambio de ciclo el entrenador. ¿Luke Walton puede ser?
Luke Walton. Sí.
Luke Walton.
Están barajando en
están
que la temporada que viene.
Claro, ya, llevan así 2 años, 3 años. El año pasado, que si es que Lonzo es muy malo, es que Lonzo muy tal. Pero si tú te fijas ahora las estadísticas, entre el año pasado de Lonzo y este, hasta que se ha lesionado, todos los partidos que ha jugado LeBron James, Kyle Kuzma y todos estos rookies, semi-rookies, los de segundo año que han venido, ha mejorado más el equipo cuando estaba Lonzo Ball. En dinamismo, en juego, incluso contra los Warriors. Fíjate que los Warriors venían de ser campeones. Y los Warriors han perdido partidos muy claves. Houston Rockets, Los Ángeles Lakers, Philadelphia Sixers. Y así otros cuantos más claves. O sea, todos los de ida y vuelta, los 3 partidos de temporada de liga regular que han tenido entre ellos, se ha ido a paseo. Hasta que se han puesto las pilas ya. Ellos ya es como que sí, que lo que decía LeBron James, de modo playoffs activado. Y dice, pues sí, vale, modo playoffs activado, pero estáis muy fuera. Y
¿Tú piensas, por ejemplo, que la actitud de lo tanto del equipo como de los fans, o sea, me refiero al equipo técnico, uh-huh, están muy acostumbrados a vivir de las glorias de cómo jugaba antes el equipo?
Sí.
O sea, me refiero, es como...
Estamos hablando de
como
los
si
Lakers,
lo equiparamos,
¿no?
Como si lo equiparáramos aquí a un equipo grande de fútbol y no ganas premios y es debacle tras debacle.
Creo que...
Yo lo podría asimilar así, o sea, el equipo está en un proceso de reconstrucción, uh-huh, al igual que han estado Philadelphia Sixers, tal cual están ahora, tal cual estuvo Golden State en su momento, mira cómo están ahora.
Sí.
Por eso es... los periodos de reconstrucción son difíciles. No puedes estar tanqueando, esperando que te toquen números 1 de draft o números 2, números 3, rondas futuras. Porque luego, al fin y al cabo, si vas a por rondas número 1, también a los Philadelphia 76ers con Markel Fultz. Markel Fultz ha sido...
Eso ha sido muy mala suerte, la verdad, lo de ese chico, porque tenía una proyección muy buena. Ese fallo, ese problema, lesión del hombro que ha tenido, le ha mermado prácticamente, ya se veía hasta que le costaba hacer un jelly lay a una bandeja. Y eso es mala suerte, porque una lesión tan grave que te podría inhabilitar incluso del baloncesto, te podría sacar de tu carrera baloncestística, pues al final esas cosas son un poco más acierto y error, y buena y mala suerte. En cuanto a lo que me has dicho de los Lakers y de su época de dorada, de gloria, todo son etapas, pero es verdad que no se puede meter presión a los procesos. No sé ya ni cuántos años han pasado desde que los Philadelphia Sixers decían lo de trust the process, confía en el proceso. Eran años y años y años y años, y han venido muchos jugadores y se han ido otros tantos, muchos y se han ido otros tantos. Creo que lo único que queda de los process, no sé si es Joel Embiid, de todos los que había ahí antes. Estaba André Drummond, creo. No, Jahlil Okafor, Nerlens Noel, Joel Embiid.
estaba Simmons, bueno, cuando llegó Simmons,
Ben Simmons, claro, ya era un poco después, que luego se lesionó
ese mismo año y no, claro, pudo debutar,
luego el año siguiente ya pues ha destacado, y entre eso y lo otro pues es un proceso de reconstrucción. Eso pasa en todos los deportes, en todos los equipos. Es lo mismo que le está pasando a los Cavaliers. A mí los Cavaliers me gustaban con y sin LeBron, igual que me gustaban los Chicago Bulls de Jimmy Butler, hasta que me ha demostrado que con su actitud, si te das cuenta, bueno, vosotros que no lo vais a poder ver, sigo llevando su camiseta, mi compañero lo sabe bien. Esos Chicago Bulls de Jimmy Butler estaban destinados a que él hiciera cosas muy grandes, porque si llegaron a playoffs con el equipo que tuvieron, tuvo ese gran margen de mejora y podía haber hecho muchas más cosas, simplemente tener paciencia, pero ya sea por el dinero o sea por los triunfos o los éxitos, pues la gente cambia de equipo de una forma más pesetera o no. Y es lo que ha pasado con Jimmy Butler, o incluso con, se podría decir incluso con D'Angelo Russell, pero eso es otro tema. Nick Young sí que ha jugado bien sus cartas, porque venía de unos Lakers que también prometían y también podían aspirar a playoffs, y se decidió ir a los Golden State Warriors, y luego después de ese año pues nada, le volvieron a cortar. Entonces son muchas cosas.
Sí, pero con ganando un anillo.
Claro, eso es, unos buscan la oportunidad de oro para ganar un anillo y decir, oye, esto me lo he ganado, y otros pelean de forma más continua y que merma más para ganar el anillo. Entonces eso yo sí que lo valgo.
Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver si se escucha bien esto y seguimos con...
Perfecto.
Con el... Ya hemos vuelto. Hemos vuelto y vamos a hablar ahora mismo de los favoritos del oeste contra los favoritos del este, ¿vale? En torno... Vamos a preguntarle a Christopher... ¿Qué equipos él ve favoritos en la conferencia oeste?
¿En la conferencia oeste?
Sí.
Bueno, en la conferencia oeste, por lo de siempre, un poco mismo de lo del año pasado, pero con factores sorpresa ya que se veían venir después de los últimos partidos de playoff de esa conferencia. Golden State Warriors, candidato a hacer un cuádruple anillo. Cuarto anillo, perdón. Los que pueden dar la sorpresa pueden ser Houston Rockets, cómo no. Sobre todo más por la estrategia anti-Warriors que se pudo ver en las conferencias del año pasado, en las finales de conferencias del año pasado, por el estilo de juego y por la compenetración de Chris Paul, Clint Capela y James Harden. Porque yo no he visto algo tan brutal como el desarrollo en modo bestia, como si estuviera viviendo una segunda juventud Chris Paul. Entonces yo eso, la verdad, es digno de admirar. Favoritos en la conferencia oeste, lo que digo, yo veo a los Denver Nuggets, a lo mejor por forma de juego, no porque haya individualidades, lo veo porque hay más grupo, hay más piña. Pero es que los Golden State Warriors ahora están jugando tan bien sin Kevin Durant como cuando estaban los Splash Brothers, que con él, ahora encima contando que está de Marcus Cousins aún un poco verde, todo hay que decirlo, pero que está dando muchísimas sorpresas a la hora de jugar. No la había visto jugar así en los Sacramento nunca.
Yo quería comentarte algo de lo que, bueno, tanto en noticias y demás se han hecho eco, que los Warriors en defensa tienen muchísimas carencias. Y de hecho, Steve Kerr le grabaron directamente diciendo textualmente: estoy cansado de la mierda de Draymond. Entonces, Draymond Green ha fichado a su nuevo agente, es el de LeBron James. Entonces, en el mercado de la temporada que viene va a haber muchos agentes libres. Eso quiere decir que en función de la temporada que haga cada equipo, esos jugadores pueden decantarse bajo sus intereses sobre jugar en algún equipo o en otro. ¿Qué quiere decir? Que quizá no vamos a ver a un super equipo,
exacto,
como en Lakers podría juntarse Anthony Davis, LeBron James, Draymond Green. Va a ser muy complicado eso. A lo que me refiero es que va a haber mucho movimiento en el mercado, de cara a la próxima temporada. Pero aquí es donde quiero incidir yo. Los Warriors, yo no veo a los Warriors tan todopoderosos como otros años. De hecho, ayer perdieron contra San Antonio Spurs. Y el modo playoff, ese gen competitivo que tienen los equipos, es como es cuando se tiene que ver ahora mismo y ver tal cual está la clasificación. El quinto, sexto, séptimo, octavo se enfrentarían a, bueno, si se clasifican los Kings, los Timberwolves, los Clippers, puede dar todavía muchas, quedan unos cuantos partidos, alguien se puede meter en esos, que sería básicamente el rival de Golden. A priori los Clippers sería fácil de vencer para ellos.
¿Y los Thunder, entonces?
Los Thunder también, de los equipos que tenemos en el oeste ahora mismo, yo podría ver en torno con más fuerza, pues están los Golden State claramente, Houston Rockets, y Harden no le da la noche pésima que le dio como en la final de conferencia, que le voy a recordar toda la vida, tío. Un equipo que falla 27 triples consecutivos es un desastre. Y luego están los Thunder, que Paul George, la verdad que se está reivindicando, está jugando maravillosamente.
La verdad.
Lo más seguro que sea el hombre...
El hombre estrella.
Estaban diciendo que podría ser el most improved player, pero yo lo veo más como el premio de mejor sexto hombre.
Sí, señor.
Y la verdad que está dando un salto importante, porque jugar con Westbrook no es fácil.
Nadie que haya jugado con Westbrook ha vivido muchos años para contarlo en ese equipo, y para muestra tenemos James Harden en los Houston Rockets, Víctor Oladipo en los Indiana Pacers, Kevin Durant, hombre franquicia de los Supersonics ya extintos.
Lástima de la lesión de Oladipo, tío.
Víctor Oladipo es increíble, a mí me gusta ese jugador, porque va con una agresividad que no se ve todos los días en un base, o ni en un escolta. Solo lo más parecido de Mar de Rosa, ¿no? Así, salvando las diferencias, porque claro, también los Toronto Raptors, ya cuando nos metamos en la conferencia este, los Toronto Raptors también han pasado ciertos procesos, ya que Kyle Lowry ya no estaba. Ya no estaba en su mejor momento, ya tiene 32 años también, y también eso pesa. CJ McCollum ha sido un buen abogado defensor también de DeMar DeRozan, y la verdad es que a mí, equipo temerario de la conferencia este, te digo que sí, siempre durante los últimos 2, 3, 4 años también ha sido Toronto Raptors y no le han dado el valor que le tenían que dar.
Toronto Raptors, pienso yo, que es un equipo tipo Portland Trail Blazers, ya que Portland Trail Blazers llega a la zona playoff y, de verdad, o sea, yo no pienso que, a ver, que no sean competitivos, pero no sé, algo les pasa, tío, que pueden decaer como decayeron la temporada pasada. Madre mía, es muy serio, teniendo a Damian Lillard ahí, que en temporada regular es una bestia, en playoffs como que no tiene esa garra, ese empuje que diga, mira, meto a mi equipo, paso de ronda, tal. Ha habido tiros que ha hecho, o sea, ¿cómo se llamaría en inglés? Ahora mismo no caigo, pero el último tiro que tú haces...
Clutch shots.
El clutch, ¿no?
Sí.
Pues ha hecho varios clutch en playoffs. La verdad, o sea, no es que estamos hablando de un jugador mediocre, estamos hablando de un jugador superestrella. Pero hay jugadores que quizás en playoffs la presión o algo hace que no rindan a ese nivel que están acostumbrados a rendir en temporada regular.
Mi primo Nelson, un saludo cuando leas esto o lo escuches, que seguro que lo escucharás, me mandó hace poco por el Instagram una foto que ponía, le preguntaron a Isaiah Thomas qué hubiera pasado si no lo hubieran traspasado de los Celtics a los Cavaliers, y dice, pues ya habríamos ganado un campeonato, dice. ¿Tú crees que esas declaraciones son acertadas o tienen algo de sentido común en cuanto a sensaciones que él tenía cuando se fue de ahí, contando con la pérdida de su hermana, China, y todo lo ocurrido en ese entorno?
Yo pienso que Isaiah Thomas, en el momento en el que estaba en Boston Celtics, era como el prime, estaba en su prime, estaba en el culmen de su carrera baloncestística, y el tema está en que ese traspaso a Cleveland, como a traición y demás, el proceso en tal como que ya de por sí le devaluó, por el tema de que le traspasan con una lesión de rodilla, luego le pillan fumando en un partido de los Cavaliers, luego juega poco tiempo en los Cavaliers, no convence, se devalúa aún más.
Hombre, convencer. Estaban buscando un recambio para Kyrie Irving, los Cavaliers. Y resulta que parece que no llegaron a hacer química ni migas entre el grupo de LeBron, que estaba tirando del equipo ahí, todo hay que decirlo, ahí sí que estaba tirando él, y Isaiah Thomas, que
es
venía...
Es vieja guardia, tío, pero es que LeBron, a mí lo que me puede molestar quizás es que quiera ser manager general, jugador, director deportivo...
Un poco como el fútbol inglés, ¿no? Aquí en Madrid, cuando estaba la era Mourinho, él quería hacer como tener el control del triunvirato, ¿no? Ser entrenador, ser manager y ser gestor de los fichajes. Entonces, eso
como si, yo ficho por un equipo y digo, mira, voy a fichar a mis colegas, te ficho a ti, te ficho al otro, porque sí, porque sabes que en nuestra química o lo que sea, ganamos. Y si perdemos, pues es culpa de todos. A eso me refiero, pero bueno, no hay que...
Todo...
Ya llegará en otro podcast que debatamos sobre los mejores jugadores de la NBA, que eso sí queda para una buena conversación.
Sin duda.
Vamos a pasar a la otra conferencia, a la conferencia este, y aquí ya las cosas...
Este, sí.
Conferencia este.
Este.
Y ya las cosas están ya más igualadas. Que están los Milwaukee Bucks primeros. Vamos a mencionar los tres primeros para que la audiencia vea. Están los Milwaukee Bucks primeros, los Toronto Raptors y los Philadelphia 76ers. ¿Vale? Y aquí, la verdad, está más igualado. El tema de ver a los New York Knicks tan abajo es comprensible. Están haciendo tanking absolutamente para coger a Zion Williamson, del que vamos a hablar más tarde. Cavaliers. Cavaliers están tirando como pueden. Aquí Christopher tiene su jugador fichado, Colin Sexton,
John Bull,
del que él puede hablar, y la verdad yo veo que es un equipo que, a ver, la carencia de LeBron James, que una vez se va, pues deja al equipo como...
Esta etapa de los Cleveland Cavaliers podría haber sido una de las etapas más duras de los últimos 8, 9 años, 10 de este equipo. ¿Por qué? Porque el equipo que se estaba formando cuando vino en 2004 LeBron, y el equipo que tenía LeBron, que tú ahí le veías con Channing Frye, luego ya más adelante ya empezaron a venir otros después de la segunda etapa suya, estaba Jefferson, estaba el otro Tristan Thompson, ya vino Kevin Love, Kyle Korver. Todos esos llevan jugando una liga de 4, 5, 6 años prácticamente consecutivos con LeBron y sin LeBron, y eso llega a un desgaste al final. Eso lo que ocurre es que llegas a decir, yo tengo hambre de títulos, pero es que va a venir gente nueva, tenemos que dejar hueco a que venga gente nueva y que nos releven. Entonces tiene que haber un proceso de construcción. Y me da a mí la sensación que entre que uno quería tirar del equipo y el otro no estaba pensando en, no, es que si no es empezar todo de nuevo, no hay que perder tiempo para ganar, para perder, y no tenemos tiempo que perder, para perder partido para luego poder volver a una racha ganadora. O sea, es como que las personas en el deporte, todo es corriente alterna. Entonces, LeBron James tiene esa mentalidad un poco anómala de pensar que todo tiene que ser continuo y constante. Y es imposible. No puede ser que LeBron James, después de irse, haya vuelto y quiera que el equipo esté otra vez bajo su batuta. Ha hecho que Kyrie se vaya. No puede ser que Channing Frye tenga que estar chupando banquillo porque a LeBron James no le guste jugar. Tal. Ayman Samper, un buen sexto hombre, le querían meter de titular escolta entonces a J.R. Smith, que es el que más errores extraños tenía, porque ese nivel de bipolaridad baloncestística que tiene, no, o sea, salía más en Sacktina Full que en un highlight de la NBA. Entonces, claro, al final eso. Kyle Korver ya es un veterano, uno de los mejores lanzadores de triples, tiradores especialistas de triples que ha habido en la NBA. Ya estaba para retirarse. Kevin Love ha aguantado hasta este último año. Ha tutoreado a Colin Sexton el tiempo que ha estado. Kyle Korver también se ha ido. Ahora se ha ido Channing Frye, se ha ido J.R. Smith. Digamos que este año, en los Cleveland Cavaliers, no ha habido un proceso de adaptación. Ha sido destrucción, destrucción, destrucción y construcción.
Voy a hacerte una pregunta rápida.
Sí.
Es difícil de contestar, pero ¿qué Big Three has visto tú más potente? ¿Wade, LeBron James y Chris Bosh? ¿O el de Cleveland, LeBron James, Kyrie Irving y Kevin Love?
En eficiencia, dices.
¿Cuál prefieres tú?
Miami Heat, ¿no? Sin duda alguna ha sido el mejor Big Three de mucho tiempo. Antes es que no eran Big Three, eran Big Two, eran escolta y base, escolta y alero. Así ha sido siempre. Entonces ellos es como que han roto un poco los moldes,
sí, dinámica,
de esa etapa.
Dinámica,
la dinámica, eso. Ha hecho ahí como un cambio de etapas, de ciclos. Y la verdad, el de los Miami Heats. Y luego encima cuando fallaba uno de ellos ya venía el tanque Anderson ahí, venía con su cresta ahí a terminar de rematar la faena. Realmente era una pelea de egos tan dura que yo creo que como ellos disfrutaban de esa pelea de egos, sobre todo esos tres, Chris Bosh, Dwayne Wade y LeBron James, pero es, era algo, era una, era salud tóxica. Para ellos ese veneno les daba vida. Entonces, pues, luego yendo a lo que yo voy, por ejemplo, los New York Knicks, Derrick Rose, ha empezado muy fuerte. Nunca.
Derrick Rose está jugando en Minnesota.
Está ahora en Minnesota, ¿no?
En Minnesota.
Vale,
está
entonces
jugando.
Perdón por la corrección. Gracias por la corrección.
Sí,
los Minnesota Timberwolves, claro, Minnesota de la Conferencia Oeste. Minnesota Timberwolves, sí, es de la Conferencia Oeste. Pero a él le cortaron de los New York Knicks, ¿no? La última baza. ¿El año pasado?
Creo que sí.
Creo que sí.
No te sabría decir porque no
ahora,
he tenido preparado
yo sé que ahora está jugando él con Jimmy Butler.
Sí.
Y la verdad es que ha tenido una temporada.
No, papá. Tampoco.
¿Tampoco?
Porque Jimmy Butler ahora está jugando en.
Ya se ha cambiado.
Está jugando en Philadelphia 76ers.
Esta es la última, sí. Esta es la última de que se ha cambiado ahí, pero estaba en Minnesota hasta hace poco, porque él ya iba por el dinero.
Claro, sí.
Él ha ido por el dinero, claro, la temporada pasada.
Luego hubo un conflicto en plan vestuario, salía hablando y dice, no puede ser que Anthony Towns sea un jugador dominante y que luego nos pegue una paliza por 20. Que tenga unas estadísticas de 20 puntos, 20 rebotes y luego perdamos por 20.
Eso es algo malo.
Entonces, claro, ahí Thibodeau se enfadó y no sé qué, ya conflicto en el vestuario, ¡pum!, traspasado. Y ahora pues está en el proceso, de meterse en playoffs, porque directamente Philadelphia 76ers, si no me equivoco,
están
en playoffs, ¿no?
Son los segundos,
no,
los terceros. Están, sí, 45 victorias, 25 derrotas. Muy pegados contra los Toronto Raptors también, que van
bueno,
a 49.
Vamos a comentar algo más de un equipo de la conferencia este. Yo quiero que Christopher me aclare.
Conferencia oeste.
Bueno, Christopher, ¿qué te parecen los Milwaukee Bucks?
Espectacular.
Más allá de Giannis Antetokounmpo, que es...
Es el entrenador y todo. Es que ahí tú ves la dinámica que tienen de juego y dices tú, esto es un equipo de baloncesto al estilo natural. Ataque-defensa. Están jugando más al estilo europeo que al estilo americano. ¿Por qué digo esto? Porque al final, si tú te das cuenta, en las estadísticas de ataque-defensa de... ¿cómo se llama? Lo de los más menos, de los equipos, creo que ellos son de las que más bajo lo tienen de toda la NBA. en cuanto a aciertos y errores y pérdidas no forzadas y demás, creo que son de los que más bajo lo tienen. Ahora mismo no te lo sabía.
Date cuenta que Milwaukee Bucks también ha tenido un proceso de reconstrucción.
Por supuestísimo.
¿Vale? Porque una vez se fue Andrew Bogut de los Milwaukee Bucks hacia Golden State, si no creo equivocarme, el equipo se quedó un poco desestructurado, porque yo recuerdo las noches que Brandon Jennings se hacía 50 puntos en el... Se hacía 50, siendo un rookie, ¿sabes?
Claro.
Así que...
Yo... Por eso que... Es otra cosa que también quiero hablar de los equipos y de muchos jugadores que hemos dicho que son muy buenos en cuanto a individualidades y demás. Fíjate, que mañana se enfrentan Los Ángeles Lakers contra los Milwaukee Bucks. Y yo creo que, claro, favorito los Bucks, porque es que, o sea, algo bueno que tiene este equipo es que, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo las noticias que no juegan ninguno de las tres estrellas de ni de los Milwaukee Bucks ni de los Lakers.
Date cuenta que los últimos partidos
ya es para...
es un trámite, ¿vale? A no ser que haya en equipos en estas posiciones, ¿vale? Milwaukee Bucks se puede permitir el lujo de... No sé si Antetokounmpo está lesionado o no.
O a lo mejor está buscando descanso, o no se sabe.
Pero claro, los jugadores necesitan descanso por el tema de que vienen los partidos fuertes de playoff, la intensidad es distinta.
Estoy viendo aquí también que es que ha habido muchos traspasos en estas últimas semanas y no he tenido tanto tiempo como para mirarlo. Pero por ejemplo, George Hill... le traspasan de los Cavaliers a los Milwaukee Bucks cuando estaba haciendo más puntos que en su momento el mismo Colin Sexton. ¿Pero por qué? Porque claro, ellos quieren buscar a alguien que para construirlo y para explotarlo. Entonces, si necesitas o tienes a veteranos alrededor que te pueden ayudar, eso ahí sí que lo ha estado haciendo bien. Fíjate que han quitado al entrenador este, a... ¿cómo se llamaba este entrenador? Ty Lue. Han puesto otra vez al que estaba de segundo como parche.
Sí.
Pero el tío está ya controlando las piezas, colocando bien las piezas para tal. George Hill ahora aquí sí que se puede explayar, puede acabar como un buen sexto hombre para los Milwaukee Bucks. Fíjate que también está aquí Pau Gasol haciendo tiempo y minutos, ya en sus últimos coletazos como jugador de baloncesto. Eric Bledsoe de los anteriores venía de los Phoenix Suns.
Sí.
Prácticamente para mí venía de estrella. Pero ¿cuál es el problema? Que tenía ahí una sombra muy alargada, que era el ya retiradísimo Steve Nash. Y eso es como que, no sé por qué, la gente o se intimida o no quiere aprender de eso. Entonces, yo digo que yo estoy viendo muchos jugadores aquí, Malcolm Brogdon, DJ Wilson, Dante DiVincenzo, Brook López, Nikola Mirotic.
Son jugadores grandes.
Chris Middleton, claro.
Son todos
armarios empotrados. De 2 metros, 1,97 m para arriba. O sea, estás teniendo a jugadores. Estás jugando con eso. No juegas small ball, juegas con gente con tanques. Entonces es imposible que una defensa de escoltas o aleros te puedan jugar a small ball y luego querer hacerte una bandeja, porque te va a venir un monstruo llamado Antetokounmpo, te va a venir Mirotic, que encima, a pesar de ser grande, es bueno con triples, es bueno pivoteando, posteando en el poste bajo, o sea...
Y bueno, más allá de que hemos hablado de las dos conferencias,
sí,
y de los equipos más allá punteros o,
sí,
menos, o no tan punteros, yo lanzo una pregunta al aire.
Uh-huh.
¿A qué equipo ves con posibilidades reales de ganar el anillo este año?
¿Reales? Pues los 16 que están en playoffs.
¿Por igual?
Siempre va a ser por igual hasta que empiece el primer partido.
Yo la verdad, si te digo la verdad, la temporada pasada yo tenía dos favoritos que llegaran a playoffs.
No te corto, perdona que te corté. Los Houston Rockets nos terminaron dando la sorpresa a todo el mundo, a todos los que les gusta el baloncesto. Nadie esperaba que fuesen a ser tan competitivos. Yo los llamaba los anti-Warriors. En un punto, porque es que jugaban como los Warriors, de la misma forma que los Warriors suelen jugar, pero es que luego encima le sumas ese plus de isolation que tiene James Harden. Y dices tú, ¿cómo paramos esto? Si cuando quiero ir a por él, me pitan un 3-1. Si cuando quiero ir a por él, el tío me hace un double step back
cuando quiero ir a por él, el árbitro me pita flopping a mí, bueno, a mí. Eso, o sea, lo que te quiero decir es que ha dado la sorpresa. Entonces, ahora que ya están jugando más o menos a lo que quieren jugar, es un equipo predestinado también al Larry O'Brien. Y
sí, yo te voy a decir lo que te iba a decir antes. Los equipos que yo veía favoritos para llevarse el anillo el año pasado eran Milwaukee Bucks y Houston Rockets. Y Milwaukee
¿Y llegó... Portland? No.
El año pasado no. Yo hice mis cábalas, como el que dice, y yo apostaba por Milwaukee y por Rockets. Milwaukee se desinfló en la segunda ronda. No sé si quedó eliminado en primera ronda o en segunda ronda. No recuerdo muy bien todavía. Pero se desinfló. El que sí llegó fue Houston Rockets. Y yo me creía que iban a eliminar a Golden State. Me lo creía.
Se lo creyó todo el mundo.
Pero el partido, cuando se lesionó Chris Paul, el sexto partido fue un descalabro.
Fue un descalabro también táctico. Ahí, mira que
Mike D'Antoni... Y el séptimo partido ya fue desastroso. Cualquier fan de Houston que recuerde ese Game 7...
Sí, sí, sí. Con todos los fallos que tuvo James Harden. Porque eran jugadas forzadísimas. Clint Capela estaba fuera. Ya no se apoyaban en nadie, en nada. Yo lo vi y dije, os habéis desinflado. Fíjate que los Lakers, los Warriors también dieron un paso adelante en cuanto a defensa y se notó muchísimo. Había más ayudas, había más bloqueos sin balón, más bloqueos con balón y luego amagando, y luego jugaron mucho con los especialistas en las esquinas, Kevin Durant y Klay Thompson. Porque a quien querían anular ahí, cuando tiene la muñeca caliente, es uno de los más peligrosos del mundo baloncesto, Curry. Porque te puede marcar uno con alguien delante como con dos. Entonces a él le querían anular, por eso le hacían esos bloqueos de persona a un jugador grande para que no pudiera entrar. Y luego a partir de ahí ya jugaban con las bandas. Bloqueo, jugada aislada, bloqueo, abierto por tres dentro, tres fuera y dos dentro. Salían Draymond Green, amagaba, se cambiaba por Durant, él se metía adentro, triple, canasta. Klay Thompson, como es más rápido, es más pistolero a la hora de tirar, recibe y tira, pum. En esa esquina, pum, recibía y tiraba, pum. Y entonces ya se empezaron a cargar un poco el esquema de Mike D'Antoni.
Son francotiradores.
Exacto, eso es. Chris Paul es bueno en triple, pero no es francotirador. El único francotirador que tienen ahí es este hombre, Harden, y el otro, que también endosaba muchos triples, ¿cómo se llama? Ahora mismo no me acuerdo del nombre. Había otro que le apoyaba en casi todas las jugadas. Era así como un poco grande también.
¿Ariza?
Trevor Ariza, gracias. Pero Trevor Ariza, fíjate que yo digo, cualquiera diría que es jugador de triples, pero es que ahí los jugadores grandes sorprendieron a muchos, porque de repente se atrevían a tirar de triple cuando el equipo lo necesitaba.
Yo, si tengo que contestar a esa pregunta, la pregunta que yo he lanzado al aire, veo con muchas opciones a los Philadelphia 76ers.
Yo llevo viendo a Philadelphia con opciones desde la tira.
Y a Milwaukee Bucks. Yo pienso que Golden State este año no gana el anillo.
Están desgastados también, todo hay que decirlo.
No gana el anillo porque aparte no hay la misma química que había el año pasado.
No, ¿por qué? Porque uno quiere más dinero, el otro quiere menos dinero, el otro ya la ha llamado...
El otro no soporta al otro.
Ya la ha llamado serpiente al otro, el otro le ha dicho que te peines, que te hagas la raya y que si no te gusta llorar con tu mamá. Entonces ya son cosas, pero ¿por qué? Pero realmente, te digo una cosa, a mí me gusta Kevin Durant, pero Kevin Durant ha ido a un equipo ya hecho. El hecho de que los Cavaliers ganasen ese anillo con LeBron, con Kyrie, con Thompson, con Kevin Love y con Ayman Sharpe y todos estos, a esos Warriors, era por muchos factores, yo lo sigo diciendo. Y fíjate que con todos esos factores llegaron a las finales los Warriors lesionados, porque estaba lesionado Curry, estaba del tobillo ya lesionado, estaba el otro tocado, Draymond Green le expulsaron un partido. No sé si era Andrew Bogut o Barejao el que se lesionó ahí en medio de las finales. Iba con una plantilla muy corta. Y luego Leandro Barbosa no puede tirar.
Uy, tú ya estás hablando de hace 2 años.
Claro,
por ahí.
Claro.
Vale, vale.
Kevin Durant aún no estaba.
No.
Vino el año.
Eso es época pre-Durant.
Exacto. Yo estoy hablando de las finales, de que iban 2-1.
La,
3, 2, 3,
la,
1,
la que remontó
y Cleveland. Luego remontó Cleveland y se llevó el anillo.
2016.
Claro, entonces yo te hablo de la 2016-17 y 17-18, ya lleva durando 2 años. El primer año todo muy bonito, encajas aquí y esto siempre gusta. El segundo año, voy a aguantar un año más ahora que ya el año que viene voy a ser agente libre y a ver si me dan más dinero, a ver si cobro lo mismo que Curry. O que Draymond, o si no, pues me miro otro equipo. O sea, vamos a ver las cosas. Que antes de que tú vinieras ya habían ganado 2 anillos.
Estaban hablando en el All-Star, Kyrie Irving, algo de que en el Madison puede pasar algo.
Claro.
A lo que me refería yo antes del mercado de... El mercado... Una vez acabe el campeonato...
Cuando termina la liga regular es que... Van
ya
a
va a ser todo rumores...
Pero fíjate, yo veo antes a Kyrie Irving jugando con Kevin Durant que Kevin Durant yéndose a un equipazo como los Lakers. Porque dos aleros... Es que estamos en la misma. Dos aleros...
No, aparte está la brecha...
Del mismo estilo y la brecha...
Estando la brecha salarial...
El tope no llega. No le van a dejar entrar. ¿Qué vas a quitar? ¿A todos los equipos? ¿A toda la plantilla?
Por eso.
No tiene sentido.
Bueno, muchachos, acaba esta parte de aquí y en la siguiente parte vamos a debatir sobre, para nosotros, quién es el rookie del año durante esta temporada.
Seguir en contacto, chicos. Ser buenos y gracias por vuestra atención.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Y vamos a hablar la última parte del podcast sobre los candidatos a rookie del año, ¿vale? Uh-huh. Estamos aquí con Christopher,
sí, Smoke,
y bueno, nos va a dar su opinión, así que tú me dirás.
Bueno, candidatos del año, ¿cuántos hay? Luka Doncic.
Está Luka Doncic, está Trae Young. Y bueno, en parte está el número uno, es DeAndre Ayton.
Ayton, a ese no le he seguido mucho, la verdad.
Pero la verdad está, la gente que sepa de NBA sabe perfectamente de sobra que la cosa va a estar entre Luka Doncic y Trae Young.
Uh-huh, rookie del año.
¿Por cuál te decantarías tú de los dos?
Pues he visto jugar a Luka Doncic y la verdad está haciendo cosas a nivel estratosférico, en el aspecto de ha roto récords que otros novatos nativos de Estados Unidos debutando en la NBA. Porque ya para empezar ya es una proeza debutar en la NBA siendo europeo y como rookie batir ciertas marcas, ciertas estadísticas que a otros les ha costado pues lo mismo o más, quién sabe. Entonces, yo la verdad es que mi favorito podría ser el mismo Luka Doncic. Creo que se lo va a llevar de calle por todas las proezas que ha hecho y por el estilo de juego que tiene y la facilidad que le resulta, claro, viniendo de Europa. En Europa hay más disciplina de ataque y defensa, entonces él, como ya lo tiene inculcado en las venas y lo está extrapolando a la NBA, por eso hace comentarios y a ruedas de prensa y a entrevistadores que como de que le resulta más fácil jugar en la NBA que en la ACB.
Era una cita que quería destacar yo, porque últimamente no sé si será opinión mía o si la gente que estará escuchando esto estará de acuerdo, pero yo pienso que la NBA cada año es más suave.
Defiende menos.
Es más suave porque lo que no puede ser es que cuando tú toques a Harden, cuando vaya a tirar un tiro, sea falta.
Sí.
Ya le toques la uña o le toques el aire que respira, sea falta. Que ha habido partidos entre los Houston Rockets contra los Angeles Lakers en el que directamente
dejan tirar a Harden.
Claro. Y en la defensa guardan los brazos.
Uh-huh.
Guardan los brazos porque saben de sobra que si meten el brazo van a pitar 3-1. Harden es el jugador con más tiros libres de toda la temporada Y yo diría incluso que de años, ¿eh? De años, porque es que... No que sea un jugador que vaya a entrar a la canasta, saque falta, que puede ser. No, no.
Él busca el contacto porque sabe que...
No jodas. ¿Se habrá escuchado?
Se edita.
Bueno. Y a lo que vamos. Es un jugador que busca el contacto y... ¿cómo te podría decir? La NBA como que le avala en ese aspecto. ¿Sabes lo que te digo? Como diciendo, no, la NBA no está a favor del juego sucio y demás, pero si te paras a pensar, las peleas que hay cada vez son más agresivas.
Sí.
Porque la última pelea que ha habido entre Serge Ibaka y Marquise Chris, a puñetazo limpio.
Esa ha sido muy salvaje y deberían suspenderle con muchos partidos sin jugar. Y una
pues solo meta. Le suspendieron con 3 partidos a Ibaka.
Ya.
Y reincidente, ¿eh? Reincidente.
Ibaka ya tiene
resistencia. ¿Sabes lo que pasa? Que yo lo que veo es que mucho código de moral y mucha leche, pero luego los jugadores, pues si se ponen a escuchar más allá de la música que escuchen, pero la mayoría, pues, ¿qué pueden escuchar? Música trap de ahora que, ¿sabes lo que te digo? O sea, no induce al buen comportamiento, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, claro, tú puedes poner en tus pistas un código disciplinario bastante alto en cuanto a faltas tal, pero siempre va a existir el trash talking y los jugadores pues van a abusar de eso, tal cual hacía Barkley en su época.
Claro.
Y tal cual tal. Pero a lo que vamos, que nos hemos derivado un poco de eso, era que lo que decía Christopher, o sea, la cita de Doncic acerca de eso da a entender de que un jugador ACB, o sea, un jugador ACB saliendo del Real Madrid y demás, haciendo partidos muy buenos, haga números tan estratosféricos.
Exacto.
Haga números tan estratosféricos y más allá
mejor,
de...
Perdona que te corte, a lo mejor eso hace ver que la NBA o que la ACB ha igualado el nivel exportando a jugadores europeos de toda zona de Europa a Estados Unidos, a la NBA, ha igualado ya el nivel... Esos escalones que había de competitividad. Porque
yo antes... lo que diría, en todo caso, es que en la Euroliga, vamos a englobarlo ya en la Euroliga, se presta mayor atención a la defensa.
Exacto.
Que a lo que puede ser un aclarado o a un ataque.
Porque
o
al final todo sale. Por eso no hay tantas puntuaciones de 100, 100 puntos. 100,
luego pregunta 120. Adam Silver que por qué la gente ve tan poco el All-Star.
El All-Star ahora ya...
El All-Star es una pachanga entre amigos.
El All-Star es una comedia cada vez.
Y la gente pues prefiere ver un partido de los Globetrotters que a ver el All-Star.
Bien dicho.
Pero bueno,
estoy de acuerdo.
A lo que vamos es que Doncic está haciendo unos números extraordinarios.
Yo quería hablar también de, aparte de Doncic, de lo que hemos estado diciendo, de Trae Young. Porque Trae Young realmente ha salido de la universidad y se ha metido en la NBA tal como ha salido.
Sí.
No se le ve un pico de forma, de mejoría.
Es un jugador que está proyectado a tener un nivel súper alto.
Claro, ya es como que es un rookie superstar.
Efectivamente.
Entonces, ¿qué pasa?
Es como una mezcla entre Kyrie Irving y...
El segundo año que va a tener y luego a partir de ahí ya los demás años profesionales de NBA, espero que sean muchos, no va a tener... No le vamos a poder exigir más porque a lo mejor ya está pegando su pico. Una persona, un rookie que esté marcando ya 20, 30 puntos, 40 puntos en su primer año, ¿qué le vas a exigir entonces? ¿Que sea un Will Chamberlain, un Bill Russell, un Robert Parrish? No se puede. No le puedes exigir eso luego. Entonces, es por eso que la gente está vigilando mucho y prefiero a otro de los candidatos de rookie del año. Aunque está seguro que
está
no lo va a ganar.
Está la cosa muy ajustada.
No creo que lo vaya a ganar. Entre Trae Young y Luka Doncic, incluso, ya te digo, Luka Doncic puede que lo gane. Trae Young está haciendo números, se ha enfrentado a los mejores escoltas de la liga, a los mejores bases, dícese James Harden, Russell Westbrook, y ha salido vivo para contarlo en ciertas situaciones. Pero por eso yo me gusta la proyección lenta y segura de Colin Sexton, que es otro de los candidatos, y de Andre Ayton, que también está haciendo unos números de infarto, pero de forma muy moderada.
Son jugadores que van a dar el salto de una manera, ¿cómo lo podría decir? De una manera en cuando la gente menos se lo espere y digan, ¿Y estos de dónde han salido? Pues mira, del draft de Trae Young, de Doncic.
Exacto.
Pum. ¿Sabes lo que te digo? Doncic está llamado a ser, pues, como diría yo, el nuevo Petrovic.
Petrovic.
El nuevo Petrovic. Y luego también, pues Trae Young, pues eso, es una mezcla, es un jugador súper explosivo. Es una mezcla de Kyrie Irving con... no te sabría decir más, pero es un jugador súper explosivo. Cualquiera que lo vea jugar, claro. Como... Ah, ya me acuerdo, era una los periodistas, me parece que la ESPN, decían que era una mezcla entre Stephen Curry y Kyrie Irving.
Sí, ¿quién? Trae Young, ¿no?
Trae Young.
Sí, más de Stephen Curry que de Kyrie Irving, porque los aclarados, a ver, es bueno entrando a bandeja y tal, pero se nota que su perímetro es exterior.
Bueno, pero vamos a ver, es un rookie.
Es un claro, rookie, todavía. Claro, el primer año de rookie de los Warriors.
Date cuenta que Atlanta también, el tipo de juego que tiene...
Es muy de gente alta. Entonces, claro, que tengan a una persona que sea especialista en triples o un especialista en la esquina, pues también les ayuda, porque ha habido jugadores tan brutales como Dwight Howard.
Lo de Dwight Howard da para un podcast aparte.
Claro, no, sí, la verdad es que eso ya es para darlo de comer aparte. Y entonces es eso, que Trae Young, pues sí, puede enderezar un poco más este equipo, hacer que cambie un poco la dinámica de juego, que es muy previsible, muy difícil de parar, pero es muy fácil si tienes a buenos jugadores en el equipo contrario, que se manejan bien por fuera, en la zona de triples o en la zona de tiro de campo, o incluso haciendo bandejas con tráfico. Entonces, Trae Young va a prometer mucho en esta liga, pero lo que me va a preocupar es su proyección de aquí a 3 años, 4. Porque todos hemos visto crecer a Stephen Curry, hemos visto crecer a Kyrie Irving, a LeBron James, los más fanáticos de baloncesto, a D'Angelo Russell, y hemos visto que esa gente sí que ha tenido un tal, pero pegar un picotazo tan fuerte y tan pronto no es bueno, a mi parecer.
Tampoco la prensa ayuda mucho. La prensa propicia mucho los jugadores.
Meten una presión exagerada e intensa.
Yo recuerdo cuando en el último año de Kobe Bryant, tío, la prensa era voraz con Kobe Bryant. Que falla muchísimo, que falla tal.
Entre la polémica.
Salía hasta Kevin Durant diciendo que eran basura la propia prensa. Sois basura, tal. Porque ahora que ha anunciado retirarse este mismo año, ya le estáis alabando como si fuera uno de los mejores Lakers de toda la historia.
Y no lo es, simplemente la prensa, que ha sido
la prensa de verdad, jugadores. La prensa de verdad no ayuda mucho. No ayuda mucho a crear una estela alrededor de un jugador que luego cuando ya crea fama o cae directamente, ya chao muy buenas, nos centramos en otro.
Exacto.
Eso es también, la prensa tiene un papel muy importante a la hora del desarrollo de los jugadores también. Puede haber alguien muy bueno por explotar o lo que sea, que si la prensa no le dora la píldora, como se dice,
sin duda,
esa persona no va a tener proyección, por muy buena que sea.
Uh-huh. Y otra cosa que quería añadir de esto, de la prensa, de la presión social, es los primeros partidos, por ejemplo, al otro rookie de los Cavaliers, Colin Sexton, al principio no, todo el mundo le alababa de que sí, que promete, de que ahí en el Alabama, en el equipo de Alabama State de su universidad, de su colegio, era muy bueno, tal. Luego la NBA es que es un paso diferente. No todo el mundo puede adaptarse a la NBA como lo hicieron muchos grandes jugadores. Y otros muchos grandes jugadores, después de adaptarse a la NBA, se han relajado y se han dormido. Pero ellos que vienen con hambre voraz, siguen peleando por seguir adelante.
Mira, yo voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de Donovan Mitchell. Donovan Mitchell fue el número, no recuerdo muy bien ahora mismo si fue el número 8 o el número 9 del draft del año pasado.
Tiene 22 años, sí.
Y fue un jugador que es que directamente se salió.
En la primera ronda fue el número 13.
El número 13, mira. Aquí está nuestro compañero, nos lo ha aclarado. Y la verdad es que es una cosa, ese chaval tuvo una explosión increíble. Sí. Y al igual que Kyle Kuzma.
Kuzma, a mí me encanta.
Kyle Kuzma está drafteado por los Jazz y decidieron los Lakers hacer ahí un trade ahí, no recuerdo muy
hicieron
bien con quién.
Un cambio, no me acuerdo con quién.
Y mira, Kyle Kuzma se salió en los Lakers la temporada pasada.
Y está también, lo que pasa es que ahora como está lesionado, igual que lo mismo decían de Lonzo Ball, ¿no? Lonzo Ball es que tiene un tiro muy raro, vale, ya lo mejorará, pero es que es su primer año. Y luego el segundo año, ahora todo el mundo dice, oye, pues no es tan bueno, ¿será que se ha cortado el pelo?
Pero el problema está en la prensa, ahí volvemos a lo de antes. La prensa enfatizó Lonzo Ball de una manera estratosférica, ver, pero, pintándolo como si fuera el nuevo Jason Kidd.
No,
como
pero si la cosa, tal, como la cosa si es también por la propaganda que ha hecho su padre. Su padre también era un vampiro. O sea, su padre ha chupado la sangre de todos los periodistas que tenía bajo su bolsillo.
Pero,
su
a, las, y, pero a las cadenas de televisión les gusta eso.
Claro.
Si le dan un, si le dan un, si le dan un reality show al padre para que él, él muestre la vida de sus hijos, de,
porque,
de la Melo, de Liangelo, el Liangelo ese que le pillaron robando en China, que ¿sabes lo que te digo? Si la vida de eso vende, pues la prensa va a propiciar a darle imagen al chico. Que Lonzo Ball no es un, no es un paquete, no, no es un paquete. Pero vamos a ver, le están pintando como si, si fuera el nuevo Magic Johnson también. Ya. Seamos claros, ¿no?
Es difícil, es difícil. Estamos hablando de uno de los equipos más laureados de la NBA junto a los Celtics. Creo que es el más laureado, los Lakers.
Sí.
Están los Lakers y los Celtics.
Los Lakers y los Celtics son los que más anillos tienen.
Tienen 22 finales y 18, 17
eso es.
Larry O'Brien, que han ganado ya anillos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que es normal que quieran comprar. Y más ahora, encima, es que ha habido una transición muy bruta, muy revolucionada en los Lakers, porque han cambiado al general manager, han cambiado a tal, han cambiado al otro, han cambiado al otro, ahora van a cambiar al entrenador, han cambiado a toda la plantilla que había de la época Kobe.
Bueno, es que la plantilla de la época Kobe
era un cojín. O sea, vamos a ver. Si vosotros sois fanáticos,
cuando ganaron el anillo ya de por sí, no es que fuera la mejor de las plantillas del mundo.
Estaba tirando Kobe Bryant de un barco fantasma.
Yo recuerdo en esa plantilla, Trevor Ariza me parece que estaba allí.
Sí.
Sasa Vujačić.
Vujačić.
Que luego desapareció del mapa, no sabemos dónde se metió.
Ya, pero ¿qué es eso?
Es que no soy capaz de recordar, también estaba Ron Artest, cuando ya no, se llamaba Meta, no, World,
Meta
Peace.
World Peace.
Meta ya, World sí, Peace. Sí.
Pero es que son todos veteranos, eran todos cocodrilos ya, que ya dices tú, vaya, es que ya voy a los
claro,
partidos.
Pues, entonces porque dices, a ver, ¿dónde?
No hay un hambre.
¿Dónde metemos esto?
No hay un hambre voraz. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, Kobe Bryant dice, a ver, yo ya no voy a ir arrastrando al equipo tal. En su último año hasta se permitió el lujo de marcar sus 50, 60 puntos. Pero claro, también estábamos hablando de un Kobe Bryant que nunca se le ha dado bien pasar. Era escolta cerrado. Tirando alero cerrado. Era
aquella historia decían de que cuando jugabas con Kobe Bryant en el 2K,
todos los botones de la PlayStation eran todos eran cuadrados.
Todos eran cuadrados
y el joystick analógico. Y dices tú, pues vale. Entonces, al final así pasa. Que a lo que iba, el equipo que estaba montando los Lakers, junto a Lonzo Ball, Kyle Kuzma y todos estos, yo creo que promete. Ahora, el mal que ha hecho que vengan estrellas como LeBron, lo que LeBron tiene que hacer es tutorearles. No tiene que decirles cómo juega él como para que sea mejores o no está bien que sea el general del parqué, el entrenador de la pista. ¿Por qué? Porque al final muchas de las habilidades que a lo mejor tiene uno u otro, las anulas.
Date cuenta, ¿cuántos años le pueden quedar a LeBron en activo?
Seis.
¿Seis?
Cinco.
Yo pondría que sí, rollo cuatro.
No, seis.
Cuatro, cinco,
¿ya
así?
¿Tiene cuánto? ¿35 años? ¿36?
No, LeBron tendrá menos.
Tiene 30, es del 84.
¿Del 84? ¿35 años tiene?
35 años.
Uy, papá, entonces
yo LeBron no sé. James, es más, fíjate, una de las notas que también hizo, que eso no se me va a olvidar nunca, dijo que le gustaría retirarse cuando venga a jugar su hijo, Bronny Jr. O sea, LeBron James lleva en esta liga desde 2004.
Madre mía.
30 de diciembre del 84, 34 años.
34,
para hacer 35 bonitos.
Pues entonces yo le pondría a lo mucho 5 años, sí. Porque sí. Si le pones a la posición de ala pívot jugar
se pierde.
Rollo Nowitzki, bueno, algo puede hacer.
Sí, pero realmente LeBron James, su fuerte, a pesar de ser una persona que a base de esfuerzo y gimnasio y esfuerzo, se ha vuelto una persona jugando al baloncesto muy dominante, el tiro no es lo suyo. Los tiros de corta distancia, vale, a lo mejor, pero cuando le metes en larga y en los tiros libres ante la presión, ya está claro que no es su fuerte, a pesar de que luego tal, y luego le mandan a defender. No sé si habéis visto en el último partido, o en el penúltimo partido que encima perdieron, LeBron tenía a una persona fijada para defender. Y se queda en la botella, en el área, en la zona, sin hacer nada. Le tiene que empujar Kyle Kuzma para decir, tío, defiende porque aquí está mi guardia tal, defiende, pon la mano o algo. O sea, no se lo dijo, pero con el gesto del empujón hacia el defensa que tenía que cubrir, sí. Son cosas, eso es la mentalidad de uno. Que a pesar de que tenga 34, 35 años, todo el mundo sabe cómo acabó de mellao, que parecía un tarado. Lo cansado que acabó jugando 45 minutos, jugando 48, yo no sé ni cuántos hay ya en la liga, no sé si jugó hasta el descanso. Entonces, eso no lo puede hacer, eso no es sano para él ni para nadie, no es sano ni verlo. Una persona que se está matando por un equipo solo para que denotar como que te estás esforzando, digo, sí, te estás esforzando, pero ¿a qué precio? ¿A un precio mediático o a un precio de...?
El baloncesto es un juego en equipo, tío.
Claro, a un precio mediático o a un precio en equipo, porque tú te esfuerzas, los otros lo hacen mal, no tratas de animar a los demás, simplemente les dices, venga, vamos, vamos, venga, vamos, va, ya lo hago yo solo. Y digo, no. Esa es la mentalidad que le falta a LeBron. Si tuviera una mentalidad un poco más frívola y más calculadora en los momentos más tensos y no se agobiase y estuviera persiguiendo al árbitro por cada tontería, porque él juega al resquicio baloncesto, juega cualquier cosa de lo que valga en el baloncesto, como los equipos mediocres, de baja medianía, ¿sabes? Pero entonces, no sirve de nada que LeBron tenga 3 anillos, o los que tenga, y le mandes a un equipo, ahora está cansado los Lakers, se va a ir a otro y que va a hacer lo mismo. Ya no le quedan cartuchos.
Bueno. Nos hemos desviado un poco del tema.
Sí, a lo que yo voy.
Vamos a lanzar la pregunta rápida porque tenemos todavía un tema del que hablar.
Sí.
Zion
Williamson.
Efectivamente, Zion Williamson. Pero la pregunta que queda en el aire es: ¿Rookie del año, Doncic o Trae Young?
Luka Doncic.
Yo diría Luka Doncic también.
Pues
yo pienso que por los números que está haciendo y la imagen que da
y
que
la
está
imagen,
dando,
eso es.
Luka Doncic.
Eso es, el otro no tiene tanto... Es que a Luka Doncic, si no lo hemos visto mejorar en Estados Unidos, que lo estamos viendo y es brutal, en Europa también lo hemos visto mejorar. Los amantes del ACB le han visto mejorar, le han visto ganar una Euroliga, le han visto ganar a un Real Barça poderosísimo, o sea, y encima jugador clave decisivo. Y eso gusta, siempre gusta a todos los que juegan al baloncesto en plan amistoso y sean un poco más tal, les gusta ver a una persona que le echa bemoles para llevarse el equipo a la espalda cuando la gente se empieza a bloquear un poco para desatascar.
Vamos a el último tema del que vamos a hablar va a ser de Zion Williamson. Y vamos a explayarnos sobre lo que nosotros pensamos de Zion Williamson, ¿vale? Voy a empezar yo pienso que va a ser el nuevo LeBron James, ese chaval. Porque está haciendo unos números estratosféricos, su manera de jugar. A mí me recuerda mucho a la de Dominique Wilkins.
Dominique Wilkins.
Por la manera que entra, o sea que...
Chocolate drop.
Que entra canasta, a hacer mates, tal. Me recuerda mucho a Dominique Wilkins, no sé, quizás...
El chico tiene 18 años.
El chico tiene 18 años y entra a canasta como si llevara toda la vida entrando a canasta. Entonces son cosas que claro, que uno no sabe también en qué equipo puede acabar. Porque claro, el que tenga la ronda número 1 del draft es el que se lo lleva. Pero claro, los equipos que hayan hecho más tanking a lo largo de la temporada son los que tienen más papeletas de llevarse a ese jugador.
Entonces, ¿de qué equipos estamos hablando?
Pues estaríamos hablando de los New York Knicks.
Esos están últimos.
Estaríamos hablando de los
Cavaliers.
De los Bulls, de los Cavaliers. Quizás algún equipo de la costa este tipo Dallas o es que no te sabría
si
no te
se
sabría
mete decir. Los Bulls contra con este hombre,
sabes, pero están esos equipos ahí y tal.
Yo creo que los Chicago Bulls lo pueden coger porque encima es de donde era Michael Jordan y para
pero
coger
tú sabes
esa nostalgia
tú,
y tal.
tú sabes la bueno, la palabra inglesa es el hype, ¿no?
Sí.
El hype que tendría un Zion Williamson llegando a Chicago.
Es lo que te digo, como encima de Carolina del Norte, como Michael Jordan y todo eso, a lo mejor les entra esa nostalgia.
Bueno,
a lo
mejor, claro.
Son muchos factores lo que tiene que
ver. En la universidad por la que ha elegido ha sido Duke.
Él es de Duke.
Jordan, recordemos que fue a North Carolina.
Él fue al estado de North Carolina. La cosa es que Zion Williamson, yo lo he visto, es una persona física, brutalmente física, 130 kilos y 2 metros de altura, 2,1, de ala pivot, entonces va a tener muchos problemas, van a tener muchos problemas para detener a una persona tan dinámica con 18 años, porque encima no es el típico tanque en la zona de ala pivot,
claro.
No es un base puro, no es un ala pivot, esto no es un pivot puro, sí. Perdón, no es un ala pivot, tiene movilidad, le hemos visto tirar de 2, de 3, tiene manejabilidad con las bandejas y luego haciendo mates tiene todos los requisitos para doblar la canasta. Entonces, lo que va a tener que aprender es eso, una cosa más para adaptarse a la NBA. Pero yo creo que va a ser una amenaza brutal para Giannis Antetokounmpo, incluso. Uno de los jugadores que van a dominar la NBA en los próximos años, que va a ser él, si no lo está haciendo ahora, con el debido respeto a...
Sí, no, el debate de MVP, que es... están los
Harden Antetokounmpo, nada,
Antetokounmpo. Yo pienso que la NBA, si fuera por ellos, se lo daría a Harden. Pero yo pienso que la gente se lo daría a Antetokounmpo, tío.
Yo se lo daría a Giannis.
Porque la temporada regular que hizo Harden la temporada pasada fue estratosférica.
Sí.
Y en los playoffs fue como un globo que tú inflas, lo pinchas y se va desinflando poco a poco.
No puedes estar jugando después de 82 partidos, otros 16 al mismo nivel. Sí. Es imposible. Y menos exigiéndote lo que te estás exigiendo. Y menos dándote la caña que te estás dando. Pero bueno, hablando de Zion Williamson, este hombre tenía un contrato con Nike. Creo que se lesionó. Perdió el contrato. No sé, refréscame si tienes alguna noción de eso.
El contrato que tenía con Nike es que tuvo una lesión porque la zapatilla se le rompió, creo. Sí. Si hay alguien que esté escuchando que me pueda corregir, yo no sé cómo funciona esto, si puedan comentar o puedan dar la opinión, no lo sé, la verdad. Pero yo creo entendido que la zapatilla se le rompió por un defecto de fábrica, el chico se lesionó y hasta hace dos días...
Le cortó el contrato porque no sé si le cortó, iba a demandar,
no sé si le cortó el contrato, pero yo sé que ha salido la lesión y en el partido que tuvo hace 2-3 días, 24 tiros de 32 anotados.
¿De cuánto, perdón?
24 tiros de 32 anotados.
No está mal.
O sea, son estadísticas muy buenas. Entonces, yo, a ver, no es un ejemplo de que pueda decir la gente, la prensa está alabando a Zion Williamson como hicieron con Lonzo Ball.
Yo creo que este hombre se está ganando los galardones.
Yo he visto vídeos de hace 5 años Zion Williamson haciendo mates y asusta. ¿Sabes? O sea, es que asusta. Hacía cada mate, tío, hacía un 360 con una mano, asustaban. Así que sí. La gente, yo te diría que estén preparados para Zion.
Hay que temerle.
Que estén preparados para Zion porque si ese jugador sale bien, estamos hablando del próximo LeBron James.
El próximo que es LeBron jugador James, que el próximo Giannis...
Es un jugador que sale uno cada 15 años.
Pero fíjate, incluso por la forma de jugar, la mentalidad y todo, la actitud que le da, es que últimamente de las universidades, gente que está mirando, gente que se ha criado viendo baloncesto a los Westbrook, a los
Kevin
Ricky
Durant.
Rubio, Kevin Durant, a los Oladipo, a los Harden sin barba y luego con barba, a todos esos, Kemba Walker,
la década del
2000-2010, todo claro. Eso, estos chicos lo han estado viviendo, ahora que van a tener 18, 19, 20 años, y es como si les gustase lo que están viendo, pero como que quieren vivir como la época anterior,
claro, sí.
Quieren volver a la época de Alonso Mourning, de Dikembe Mutombo, de Allen Iverson, un poco más atrás Shaquille, un poco más atrás Shawn Kemp. O sea, están teniendo una actitud muy vieja escuela. Agresivos, con hambre voraz y una mentalidad que dices, si este es la estrella, pero no veo que arrastre el equipo, creo que puedo hacer más, pues ya lo arrastro yo. Y que ya todo el mundo me va a ver. Si este hombre, eso es lo que gusta. Es por eso que a mí me gusta de los Cavaliers, es por eso que a mí me gusta Luka Doncic, porque viene de Europa. Que Europa hasta hace poco...
¿De los Cavaliers?
No, el que me gusta de los Cavaliers, digo, el novato de los Cavaliers. Y también... Colin.
Colin, vale. Entonces, ¿qué has dicho? Que me gusta de los Cavaliers...
Eso es lo que me gusta del novato de los Cavaliers. Entonces, ¿qué digo con esto? Que Zion Williamson lo único que tiene que hacer es... hacer las cosas como las está haciendo así de bien... No hacer cosas prematuras, como no soy tan bueno que ya la NBA se está girando el cuello para verme, no voy a dejar la universidad y me meto. No, ve paso a paso, haz las cosas bien.
Sí.
Las cosas bien hechas valen por dos. Y la gente te va a mirar porque dice: ah, este tío sale en la universidad, es que es un abusón, debería jugar en la NBA porque ya ahí no tienes rivales. Y no, ¿sabes? Entonces yo abogo porque le echemos un vistazo en estos próximos 2 años a Zion Williamson.
La verdad que sí. Vamos a despedir este podcast, que espero que lo pueda escuchar bastante gente.
Yo también.
Más allá de nuestros amigos.
Siempre.
Y bueno, gracias por escucharnos. Un saludo desde nuestro estudio del Enterprise.
Paz.
Y bueno, espero que haya una próxima edición y estar atentos.
De acuerdo. Hasta luego, chicos. Bien, buen trabajo.